Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Fuera de juego al aire este viernes 22 de marzo, con actividad en partidos internacionales. Siempre un gusto saludar a Paco Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, sí, un gusto acompañarte a ti y desde luego a mi querido Ricky Ortiz.
El gran Ricky Ortiz, el que ustedes ya ven y en un instante escucharán. Arranquemos con lo que ocurrió hace apenas instantes en Londres, en el Estadio Olímpico, donde España se medía a Colombia, sí, en Londres. Pues por razones estrictamente comerciales, una selección española que jugaba junta con este 11 de arranque por primera vez. Ahí veíamos a Camilo Vargas, corría el minuto 48, esta volea de Gerard Moreno, de zurda, que impactaba y sacaba el guardameta. Camilo Vargas, bien conocido por estos rumbos, pero el gol que definió este partido fue de otro encuentro, fue una barbaridad. Al tiempo que vemos esta llegada, al minuto 56... Fue al 60 el gol que hace Daniel Muñoz, precedido por una gran jugada de Luis Díaz, que no era la primera que se mandaba. Aquí está. Es fantástico.
Sí, toda la jugada. Esta es la conclusión. Y después la definición, el remate, es espectacular.
Ya nomás.
Porque no es un ador, no es un gesto técnico. No había manera, ¿no? Para no detenerse en su carrera, tiene que elevarse de esta manera y ejecutar de manera perfecta, con un balón que, por cierto, Ciro, la Eurocopa de el 2004.
Ah,
sí,
ok.
Esa remembranza,
sí.
¿Te acuerdas? En Portugal, es el balón.
Por supuesto, y ahí vemos este intento de la selección de España, un tiro libre de Alex Grimaldo, que creo que da una buena exhibición en lo particular. Entró Pau Cubarsí en el segundo tiempo para convertirse en el segundo debutante más joven. Los tres primeros de esa lista juegan en el Fútbol Club Barcelona y, bueno, simplemente eso para el récord. Fue un partido amistoso, pero creo que Colombia lo gana bien. Desde el minuto 30 en adelante se adueñaron del partido. James Rodríguez, por supuesto que le queda pólvora, es de los más relevantes. Lo de Luis Díaz, un escándalo, porque no fue la primera que hizo. La manera en la que hizo nudo a Vivian del Athletic Club de Bilbao, ahí quedó.
Sí, es muy difícil. En espacio abierto te va a hacer de todas, todas. Siempre lo dejaron sin cobertura. No hubo ninguna cobertura. Lo de James Rodríguez sí se le ve, tiene todavía, pero ya no con la misma fuerza, con el mismo empuje de antaño. Colombia ilusiona, por supuesto. Y lo de España, lo decía Ciro, una selección inédita. Nunca habían jugado juntos.
Sí, por supuesto. Ricky Ortiz, te saludo con mucho gusto. A mí lo que más me gusta de este partido es que para ser un amistoso fue muy bien jugado. Me gustó en cuanto a intensidad. Y de parte de Colombia, como que a Luis Díaz no le avisaron que era un partido amistoso, ¿no? ¡Qué bárbaro!
¿Qué tal? ¿Cómo están, señor? Un fuerte abrazo a los dos. Y el público colombiano en Inglaterra, qué espectáculo, un lleno total. Gritaron ese gol como si fuese una semifinal de un mundial. Ganarle a España no sucede todos los días. Lo que pasa es que Luis Díaz es... España no tiene un jugador ni relativamente cerca a Luis Díaz en calidad. No lo tiene. Hoy hubo muchas rotaciones en España, parecía un equipo de Osorio más que un equipo de español, pero era todo, era un equipo que... Y sí, es cierto, lo que pasa es que se están cuidando porque no pueden jugar dos partidos, muchos jugadores, especialmente los del Real Madrid-Barcelona, porque tienen un partido el próximo amistoso contra Brasil en España y está apuntando ahí. Entonces, pero quiero decirle unas cosas, señores, España, Italia últimamente, Alemania... sacás a Francia y muy poquitito Inglaterra, otra vez el fútbol, por lo menos sudamericano, está alcanzando y superando nuevamente al fútbol europeo, a la élite del fútbol europeo. España está muy lejos de lo que fue, no sé si piensan lo mismo, pero yo no le veo ni entre los titulares ni los suplentes, no tiene un buen 9, una defensa que tiene que nacionalizar jugadores, algunos jóvenes que le falta mucho tiempo, obvio con algunos lesionados como Gavi y Pedri. Pero al margen de todo eso, Colombia, lo que decís, Ciro, es cierto, no fue tan amistoso para ellos en lo que fue intensidad, en meter, en jugar, y en querer ganar este partido. Fue entretenido, fue bueno, pero ojo, Colombia tiene muy buenos jugadores y sabe lo que juega.
Abre una línea muy interesante, Ricky Ortiz, para dónde bordar, si España tiene o no. Entonces, como para competir al más alto nivel, cierto es que no tiene un eje de ataque matón, tiene una generación interesante, aplaudida en otros momentos. Hoy, propiamente con un equipo B, o sea, no, siento que algunos de estos no serían parte del once de gala, por lo que decía hace un momento.
Pero el equipo A, no, de que el equipo A tampoco habría mucha diferencia. O sea, el mejor momento de España, que ya fue hace muchos años, yo te diría después de la Euro, ¿no? 2012.
Sí, bueno, cuando fueron campeones del mundo. Y
sí, sí, bueno, Europa, pero digo, el último momento, 2012, porque ni en Brasil, ni en Rusia, ni en Qatar. Pero tenía seleccionados de los mejores equipos, titulares indiscutibles de los mejores equipos, en el Real Madrid, en el Barcelona, algunos en Inglaterra. Hoy, ¿quiénes son sus figuras? Coincido con Ricky, no hay un futbolista de entrada, no hay un futbolista como Luis Díaz en la selección de España, no lo hay.
Sí, y ya para viéndose dentro de su propio espejo o frente a su propio espejo, no tienes un Puyol, no tienes un Ramos, no tienes un Piqué, no tienes un Xavi Alonso, de aquellas figuras, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores.
¿Qué está Xavi?
Olvídalo.
El niño Torres, sí. Guaje Villa.
Sí, bueno, Rodri sí es el mejor en su posición, ¿no?
Rodri, sí.
Hoy no arranca el partido. Claro. Hoy va con Zubimendi y Merino en el medio campo, le da juego a Sarabia, Ricky, pone a Gerard Moreno, pone a Oyarzábal y adelante Joselu, que es propiamente el suplente. El titular y capitán de esta selección es Álvaro Morata, Ricky.
Sí, sí, lo que pasa es que no tiene más España y está probando y viendo qué jugadores pueden llegar a rellenar algún hueco si es que hace falta. Ustedes están nombrando jugadores del mejor momento élite de España, no hubo un recambio generacional, para nada, pero ni remotamente cerca a lo que fueron esos jugadores. Hoy Sergio Ramos tendría que estar en la selección, por nombrar a uno. O Iniesta, que está jugando en Japón, yo lo traigo otra vez. Este equipo tiene una falta de gol tremenda, nunca tuvo una falta tan grande de gol. Es Álvaro Morata el referente, o sea, tenemos que ser honestos, muy lejos de lo que puede ser. Si lo comparás con los grandes equipos del mundo, los centros delanteros que tienen, los candidatos a ganar el Mundial, Euro, no sé, Copa América, lo que sea, están a años luz. Me parece que España se tiene que olvidar de su juego famoso del tiki-taka y empezar a buscar otras alternativas para ver si quiere o puede llegar un poco más lejos.
Ramos tendría que jugar en la selección nacional, dijo Ricky.
No, pero es un decir, ¿no?
El Ramos actual no tiene cabida, ¿no?
No, pero es un decir de que, bueno, yo me imagino que es un decir, que no es literal, que es como decir que no hay jugadores en ese puesto. Si tú ves los dos que jugaron hoy, o los dos habituales, ninguno llega a estar al nivel, pero imposible, bueno, el nivel de Ramos.
Vivian va a tener pesadillas con Luis Díaz.
Claro. Claro.
Porque no es nada más la del gol, le hizo otras dos tintas que lo dejó mal parado. Oye, votó Cubarsí, pero tampoco puedes depender de un chamaco de 17 años. No. O de Yamal, que entró de cambio, que tiene 16. Nico también entró de cambio en el segundo tiempo. Anda muy bien Nico Williams, bueno. Tiene 21. Entonces.
Pero lo de Cubarsí también, a España le gusta mucho pararse el cuello, con ese tipo de situaciones de debutar chicos de 17 años. Dime una cosa, honestamente, en un partido importante, ¿a Cubarsí con quién lo puedes comparar de un defensa? Cubarsí está muy por debajo de cualquier defensor de cualquier otra selección. Cubarsí es una proyección y pinta bien. Ha jugado dos partidos completos al más alto nivel, nada más.
¿Pero en dónde los debutas? Pues en un amistoso, ¿no?
Pero yo no lo pondría todavía. No, España
se
para el cuello siempre que puede.
Pero es que si has visto a Yamal toda la temporada que
sí,
ha hecho,
claro,
¿no?
Por ejemplo. Pero también vi a otros que hoy no pasa nada con ellos, bueno, a los Gavi, a los
Pedri.
Tiene
16 años.
Sí. Por eso, yo sé, pero el talento ahí está, Ricky.
A ver, perdón, nacionalizaron a Lenormand, un francés, para jugar en defensa. Uh-huh. Hoy jugó Vivian. Está bien, tiene razón, Paco. Por ahí se me escapó un poco la tortuga con que Ramos, pero viendo otra vez la formación y los jugadores que tiene, y no sé, se entrena un poquito y se cuida 2 semanas y no sé si no puede jugar en esta selección de España. Está flojo en todos lados, porque por más que me digas Nico Williams, esto, lo otro, igual Gavi y Pedri, yo no digo que formo una selección alrededor de estos dos jugadores, por lo menos ahora o el próximo Mundial, como para decir, wow, somos candidatos. Son buenos, pero están años luz de Xavi o Iniesta, o estoy equivocado ahí también. O le erré como como con Sergio Ramos. Me parece que no.
No, ahí no se escapó la tortuga.
Sí,
¿eh?
Tiene buenos jugadores. A ver, tiene buenos jugadores, pero tampoco es como para decir, wow, España es el candidato. ¿Candidato a qué? ¿A la Euro? Sí. Tampoco.
No, vaya, un Xavi y un Iniesta no salen en maceta, ¿no? Pero bueno.
No van a volver a salir.
Tendrán su propia problemática que resolver los españoles con este partido ante los colombianos. Líneas para ganar el título. Donde aparece España, está en el cuarto lugar. Inglaterra, como siempre, muy alta. Tiene que ver muchas veces también porque las casas de apuesta están por allá, pero esto es según ESPN Bet.
Esto no le va a caer bien a Rick. Tener a Inglaterra como el más favorito. No.
Al nivel de Francia, ¿no?
No.
Estamos hablando de cosas diferentes. No,
qué
¿no?
locura. Y aparte, ¿por qué? Porque ganaron el Mundial del 66 con un gol robado. Por eso tiene ese coeficiente, no entiendo.
No, vaya, potencialmente no, es un buen...
Francia está años luz.
Sí, Francia creo que está un peldaño adelante, ¿no?
Sí, bueno, compitió en la Euro, en su casa perdió la final con Italia. Uh-huh. Y después lo eliminó, para mí de manera sencilla, Francia en el reciente Mundial. Siempre surgen jugadores, futbolistas, la liga es una maravilla... Pero si tú ves la alineación desde el portero hasta todo el equipo y lo que te pueden dar y lo que te terminan dando, no, yo no lo pondría como el más favorito.
Bueno, pues siempre los ingleses dejando esas dudas para enfrentarse a Brasil, un montón de ausencias de ambos lados en un partido amistoso también en territorio inglés en Wembley. Más resultados destacados de este día, Nigeria que le gana a Ghana, pues sí, República Checa que se impone a Noruega, Países Bajos, Hungría, Chile cosechan victorias en resultados amistosos. Este no fue amistoso, este fue oficial, semifinal de la Nations League Cup con la presentación de Panamá ante México. México gana 3-0. Creo que el resultado no refleja lo que pasó en el campo, según mi opinión. Esta fue la más clara que tuvieron los mexicanos en los primeros 20 minutos, Edson, y después en una jugada bien preparada se ponen adelante. ¿Cuándo peor jugaba México, Paco?
Sí, y ahí se resuelve el partido. Realmente ya con 2 goles de diferencia, muy complicado. Esta jugada que es dudosa, en un principio se señala posición adelantada, define muy fácil y muy bien Quiñones, y después en la segunda mitad mejora México, mejora también Panamá tiene una aproximación importante para hacer el 2-1, que resuelve muy bien Ochoa, que es esta jugada, y muy bien Ochoa, la verdad, muy bien, por más que está cerca el remate, reacciona bien.
Esas son las suyas, ¿no?
Esas son las suyas. Chucky tiene esta, en un error de Carrasquilla, y no está en ritmo el Chucky, porque esto es de trámite para el Chucky, ajá, honestamente. Y después Orbelín mete un golazo, sí. Gran pase de Montes, Orbelín se mueve bien, la baja y ejecuta de manera de crack, vaya.
Sí, genial. El trazo de Montes es muy bueno, no me gustó el comportamiento defensivo de México, creo que fue contundente en los momentos de más apremio, del minuto 20 al 40, creo que fue cuando México sufrió más, perdían demasiados balones en propio campo, en la salida, los laterales dejan muchas dudas, yo pocas veces le vi un juego tan irregular a Gallardo, por ejemplo, en selección nacional, ni hablar de Araujo. Pero bueno, marcó Julián Quiñones, es su primer gol con la Selección Nacional de México, el que recién vimos. ¿Qué te gustó y qué no te gustó, Ricky, de la selección mexicana en este partido?
A ver, no, me gustó que fue contundente. Me gustó, como siempre, para mí el mejor jugador que tiene es Edson Álvarez, sin lugar a dudas. El gol de cabeza lo dejaron solo, es una locura que Panamá no marque bien ahí, porque minutos previos había perdido un gol de cabeza increíble que el arquero no sé cómo hizo para atajarla. El gol de Quiñones, como hizo Paco, entró caminando. Los 2 goles tuvieron que ser revisados por el VAR también, eso hay que tenerlo en cuenta, pero que fueron legítimos, hace de que México aprovecha las oportunidades que tiene. No es fácil, Panamá venía levantando, venía jugando bien, Panamá tuvo la pelota, Panamá en muchas oportunidades generó, pero siempre pudo resolver México. Y yo creo que eso es un paso agigantado, que México jugó mucho mejor, gana por más goles que la última final, el último partido que se habían enfrentado. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta por lo que es la autoestima del equipo mexicano para enfrentarse a Estados Unidos en la final.
Sí, yo creo que aquí la lectura positiva, Paco, es que también tienes que encontrar el camino de la victoria aun cuando no juegas bien, ¿no?
Sí. Sí, y que Panamá, el coco de México, yo te diría de los últimos 10 años.
Sí.
Siempre ha sido muy complicado. Este fue el partido más sencillo, se termina resolviendo de manera más sencilla con el Jimmy. Yo creo que hay que darle mérito al Jimmy en eso. Ganó Copa Oro, ganándole a Panamá, de manera justa, pero ganando la Copa Oro. El partido contra Alemania es muy bueno, el de partido de preparación, contra Ghana también. Hoy le gana Panamá, hoy está en la final contra Estados Unidos. La cereza en el pastel para el Jimmy es ganarle a Estados Unidos, la Nations League. Eso, a ver, no le garantiza estar en la Copa del Mundo, al Jimmy, increíble. Pero me parece que fortalecería su gestión.
No, claro.
Y después vendría la prueba máxima, que es la Copa Oro, la Copa América, donde sí va a estar bajo la lupa nuevamente. Y si lo llegan a eliminar en fase de grupos, pues van a pedir todos que se vaya. En fin, pero bueno, hasta el momento creo que el Jimmy ha cumplido.
El ángulo positivo, ver el vaso medio lleno, tal vez puede ser esto que recién mencionaba, ¿no? Saber ganar los partidos aun cuando no juegas bien, siendo contundente, siendo muy preciso al momento de aprovechar las ocasiones que se te presentan, porque Panamá las tuvo y no le penalizó con una factura pesada a México, reflejándolo en el marcador. Pero, ¿qué fue lo que te preocupó, Paco, del funcionamiento?
El bajo nivel individual, más que nada, porque a mí me parece que lo plantea bien el Jimmy. El bajo nivel de Araujo, el muy bajo nivel de Araujo.
Sale lesionado.
Nuevamente Montes, le echaste la sal, Ciro, otra vez. ¿Qué más? Sánchez no estuvo en el nivel que se acostumbra. Antuna, de nada te sirve desmarcarte, ganar la espalda, llegar línea de fondo una y otra vez, que no es fácil, si no sacas un buen centro.
Sí.
Entonces, eso preocupa. Quiñones muy apartado. Quiñones jugando otro partido, ahí pegado a la banda izquierda. Eso llama la atención. Pero después tienes lo que decía Ricky, comparto lo de Edson, que está en un nivel altísimo. El mismo Johan, lástima que se lesionó. Hay que ver si va a estar contra Estados Unidos.
Sí.
Y después que no jugó Santi, y yo digo, bueno, así como para no meterlo ni dos minutos, yo entiendo que vinieron ajustes y demás, pero yo sí me gustaría ver al Santi, aunque dudo que le vaya a dar muchos minutos en la final.
La lesión de Johan abre dos posibilidades, Ricky, si no llega a estar listo para el domingo. Una es poner a Orozco Chiquete, un futbolista que está empezando a destacar con el Guadalajara, defensa central natural en esa posición, y la otra es bajar a Edson Álvarez, a quien tú recién destacabas por su actuación. Juega como contención en el West Ham, es donde mejor se desempeña, pero no tienes abundancia de centrales. ¿Cómo verías a Edson Álvarez retrasándose a la defensa central?
No. Lo necesitas en la mitad de la cancha, en su mejor posición. El jugador más completo que tiene la selección, más en una final contra un muy buen equipo como Estados Unidos. Yo lo pongo Orozco por la simple razón de que justo les iba a decir, yo el bajón que yo siempre veo con México, lo que a mí más me desanima un poquito, es que no veo nada nuevo, no veo ningún jugador nuevo, no veo a nadie que pueda pelear el puesto en ninguno de los cuatro del fondo, que es como que siempre son los mismos y que los resultados ahí no convencen, nunca convencen. Yo los escucho siempre a ustedes, nadie nunca los convence y me parece que tienen razón. Entonces, quizás este chico Orozco, que yo personalmente no lo conozco, no lo vi jugar, o muy poquito, casi nada, que por lo menos tenga la oportunidad de que sume los minutos y que muestre algo. Fíjate cómo España se anima, o el Barcelona, a meter chicos jóvenes que al final es darle confianza nada más y resuelven. ¿Por qué en México no hacen eso? Yo veo muchos veteranos siempre con los mismos, no se arriesgan nunca, los técnicos no quieren salirse ni un poquito de la línea, siempre van con lo seguro, y yo no sé si eso es bueno para un futuro, para un gran torneo, ya como se viene la Copa América o el mismo Mundial. Es pedir algo distinto con lo mismo de siempre. Edson dejaron la mitad de la cancha, hay pocos jugadores como él en toda América, te digo la verdad.
Gran momento el que tiene. Sí.
Y nada. No, es impresionante. Es un caudillo, es un líder. Eso, Paco, te pregunto a vos, eso no aparece todos los días,
Oh, de acuerdo.
Es muy difícil conseguirlo en un equipo de fútbol y más en una selección.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ricky. Me parece muy correcto, atinado tu comentario, lo comparto plenamente.
Oye, pero ¿corres ese riesgo de poner a alguien en sus primeras horas de vuelo en un amistoso? Ahora que hablábamos de España contra Colombia, ¿no? En un amistoso, no en un juego oficial contra Estados Unidos, donde hay un título de por medio. ¿Tú por dónde vas, Paco? ¿Pones a Orozco o pones a Edson en caso de que no esté listo?
No, Orozco.
Orozco. Johan Vázquez,
sí.
¿Orozco?
Sí. Si no está Johan Vázquez, Orozco. Yo a Edson no lo puedo mover de ahí. No lo puedo mover de ahí. Buscaría hacer ajustes. Pero si tienes a Chiquete Orozco, ahora es cuando. Y está para competir. Estados Unidos va a mejorar su nivel. Te vas a enfrentar a un Estados Unidos muy superior a lo que fue contra Jamaica. Estados Unidos siempre se supera contra México. Le encanta jugar contra México y se motiva a jugar contra México. Pero Chiquete Orozco está listo. ¿Y qué mejor prueba que esta? Ya en Chivas ya mostró jerarquía. Ha jugado con Paunovic, que es un tipo reconocido. Ahora con Gago. Ha jugado de lateral y de central. Cuando un defensor te puede jugar de lateral como Johan, de lateral o de central, algo bueno tiene.
Sí.
Porque no cualquier central puede jugar de lateral.
Sí.
Te lo digo por experiencia.
Exactamente, sí. Y hablando de Orozco, tampoco es que sea un debutante. O sea, lleva ya su tiempo jugando en las Chivas.
Sí.
No tiene 17 años. Ojalá debutáramos en selección mayor. Jugadores
claro.
Más cercanos allá y no hacia los 23, 24. Entonces yo también considero que donde mejor se desempeña Edson es en la contención. Una línea adelante. Quiñones Henry en adelante, que fue como jugó ayer, tal vez apostándole a esa pequeña sociedad que ya tienen en el América, pero que tampoco fue así muy boyante que digamos, o Chucky Jiménez.
Esa es muy buena, Ciro. Esa es muy buena. Yo me inclino por yo, Chucky y Jiménez.
Ajá.
Yo me inclino por ellos, pero va a jugar Henry y Quiñones.
Oh.
Sí.
Mi siguiente pregunta era si creías que por eso mismo reservó a Jiménez.
No, no, porque él después en la conferencia dice, mi intención no era dejarlo fuera todo el tiempo. Por los cambios que tuve que hacer, ya no lo tomé en cuenta. Quiere decir que no lo tenía... si tú tienes pensado que él va a jugar la final, no lo metes nada.
Sí.
No lo metes nada. No, sí tenía pensado meterlo. Para mí, Henry Martín va a iniciar el próximo partido.
Una última de ese tema, Ricky, tú que viste a Chucky Lozano en la campaña de campeón con el Napoli... Y en consonancia con lo que decía hace un momento Paco, la que falla, que era automática en otros tiempos, ¿lo ves como para iniciar a Irving Lozano?
No sé, yo lo veo en un bajón, lo veo indeciso, con un poquito de falta de confianza. Estos jugadores, y más para una final contra Estados Unidos, tenés que poner el que mejor está, no solo físicamente, sino también de la cabeza. Yo no sé lo que pasa con Santi Jiménez, yo... Vengo escuchando hace mucho tiempo que Santi Jiménez, es más, de las 10.000 cosas que le dieron con un palo en la cabeza al Tata Martino, una era de que no llevaba a Santi Jiménez, que qué locura, que al Tata hay que mandarlo a Cancún y a Siberia y mitad en cada lado, y al final ahora llega otro técnico y tampoco juega Santi Jiménez. Entonces, ¿en qué quedamos? Algo raro está pasando. Yo no sé, Henry Martín es un jugador que responde, que mete, y yo creo que para el partido de Estados Unidos necesitas más de eso, especialmente al principio, el primer tiempo, porque se te puede dar vuelta en 2 segundos el encuentro.
Ajá.
Así que nada, tiene opciones, pero yo no veo gran diferencia tampoco entre uno o el otro en esas dos posiciones.
Correcto, pues veremos qué ocurre para el juego del domingo contra Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos también tiene una larga lista de pendientes después de lo que presentó en este partido contra Jamaica. Estuvieron al borde del abismo y no te pueden hacer un gol así, saque de banda a los 31 segundos. Paco, ¿cómo me
increíble,
explicas?
Increíble, además golazo. Además golazo, la desatención increíble de la defensa de Estados Unidos, tuvo llegadas. Jamaica se defiende dentro de sus posibilidades. Estados Unidos tiene muy buenos jugadores, hay que decirlo, muy buenos jugadores. Pero Jamaica, aunque tuvo ausencias importantes, resuelve todo menos esto, que es increíble, ¿no?
Sí. Al 95 increíble. Te hacen te haces este gol porque fue en propia puerta. Y después apareció Gio Reyna y puso 2 asistencias. Esta me parece genial. Para un futbolista, Haji Wright, que no estaba en la lista original, se lesiona Josh Sargent, el domingo le llamó Berhalter, estaba a punto de irse a Dubái de vacaciones con su novia y le dijo, maestro, te necesito acá, en 10 minutos lo arregló y vean nada más lo que terminó haciendo, tres ediciones, tres finales, eso es lo que trae Estados Unidos en esta competencia, en la Nations League. A ver, Estados Unidos se asomó al abismo, Ricky. Yo sé que dominaron y que generaron, etcétera. Tampoco vi a Blake muy figura en este partido, el guardameta. Pero muy repetitivo, ¿no? Se atrincheró el equipo jamaiquino y le costó un trabajo.
Bueno, a ver, los estoy escuchando y leí un montón de gente y todo, vi el partido y yo creo que vi otro partido o lo vi de espalda, no sé, probablemente con los ojos cerrados. Porque, a ver, Jamaica te anota un gol en el primer minuto y ¿qué es lo que hace automáticamente? Estirarse atrás. Estados Unidos tuvo la pelota, tocó hasta tres cuartos de cancha permanentemente, generó situaciones que no fueron entre los tres palos, pero llegaron a un toque contra un equipo muy físico como el jamaiquino, con los 11 atrás defendiendo hasta el minuto 95 que llega el gol en contra. Berhalter hizo todos los cambios que podía hacer. Entra Reina, cambia el partido. Entra Wright, cambia el partido. Entra Pepe, la primera que toca, casi la manda a guardarse, resbala, la sacó Blake. Estados Unidos generó, desde mi punto de vista, muchas situaciones, tuvo mucho la pelota y fue muy superior a Jamaica. Jamaica llegó el gol nada más y una o dos contras en 120 minutos, nada más. Entonces yo creo que Estados Unidos pudo revertir una situación muy difícil en un estadio semi vacío, ¿sí? Después me dicen, no, el soccer en Estados Unidos está subiendo. ¿A dónde? Había mucha más gente en Texas viendo a México que la selección de Estados Unidos. ¿Ustedes vieron lo que fue el principio del partido contra Jamaica? Había más jamaiquinos que estadounidenses en la cancha. Una locura, una vergüenza. Y así todo Estados Unidos, que esa condición es difícil para cualquier jugador jugando local, al final sacó un muy buen resultado y llega a la final. Digan lo que diga, Estados Unidos tiene mejores jugadores que cualquier otro equipo en la CONCACAF, incluyendo México, tiene jugadores en equipos más importantes en Europa, incluyendo México, y es cuestión de tiempo nada más. Lo que ha hecho Berhalter desde que volvió es otro equipo, ojo, recuerden que estuvo ahí suspendido, estuvo afuera un tiempo. Ahora vuelve y volvemos a ver lo mismo que cuando estuvo la vez anterior. No sé, es un equipo dinámico que para mí le gana bien a Jamaica.
Le gana bien a Jamaica. Tuvo Jamaica en tiempo regular el 2-0. Cephas al minuto 62. No sé, yo en consonancia con lo que dijo Tyler Adams, no es una victoria para celebrar, es para aprender, dijo al final del partido.
Sí, porque empatas en el último segundo. Empatas en el último segundo. O sea, sí, Estados Unidos fue superior. Jamaica nunca le interesó tener la pelota. Nunca pretendió quitar la pelota. Se echó para atrás y son jugadores que han ganado en oficio. Son fuertes, tienen buen juego aéreo, aunque les terminan haciendo un gol muy inocente, realmente. Pero sí, de todos modos vamos a ver una mejor versión de Estados Unidos, porque sigo pensando que el equipo que más le gusta jugar o al que más le gusta ganarle a Estados Unidos es a México.
Sí, por supuesto.
Es así. Entonces, va a ser un partido muy complicado y hay que verlos. Y hay que ver qué versión tiene el Jimmy para este momento. Esa es la segunda versión de Berhalter. Un equipo que ha pasado por una metamorfosis importante con un técnico que se fue, que regresó, con algunos problemas internos. Sí, claro que tiene mejores jugadores que México, sí, por supuesto, y que juegan en mejores ligas también. Pero bueno, de todos modos no ha dado ese salto que se esperaba a Estados Unidos. Todavía no lo ha dado, ¿no? Vamos a ver si ahora, empezando por esta famosa copa que pues siempre la ganan los gringos, porque a México nunca se nos ha hecho ganar la famosa copa que está jugando en este momento.
Paco, última. ¿Qué puede aprender Lozano de estos 90 minutos?
Enfrentar al rival más peligroso al que hay, bueno, junto con Alemania. Yo jugaría como con Alemania, porque hay mucha similitud entre Alemania y Estados Unidos. ¿Qué puede aprender? Nada, la alta competencia. Vas a enfrentar a jugadores de un muy alto nivel y con una gran rivalidad con México.
¿Qué puede aprender en 30, 40 segundos, Ricky, que me puedas decir, Jimmy Lozano, de lo visto en este partido?
No, tiene que aprender que no puede regalar absolutamente nada, que el pasado es pisado, que es una nueva oportunidad para él, como dijo Paco, siempre parece que está en la cuerda floja, que puede llegar a ganar esta Nation League y no llegar al Mundial. Es una locura. Tiene que empezar a ganar y a adquirir confianza para poder seguir trabajando tranquilo.
Perfecto. Trabajar tranquilo. A eso le llamo yo hacer este programa con este reparto. Cerramos Fuera de Juego. Ricky Ortiz.
Qué grande.
Un abrazo. Muchas gracias. Paco
abrazo,
Gabriel.
Sí, un gusto.
Abrazo, señores.
Un abrazo a la distancia,
chao, chao.
Ricky.
Es una gran final el próximo domingo. Una más.
Gracias, querido. Un abrazo.
Aquí estaremos para platicar.